sesión del 23 de marzo de 2007. Vamos a convocar al Eloah Jehová, quien fuera logos planetario de Sol 3, planeta Tierra.
¿Me habéis convocado?
Así es.
Estoy a la espera de las preguntas.
Muy bien. Quisiera confirmar si estoy comunicado con el Eloah, llamado Jehová, y si es la primera vez que lo hace en este planeta a través de un médium.
Soy el que conocéis como Jehová, Yahvé, y otros nombres más puestos por vosotros, y es la primera vez que me contacto a nivel telepático a través de un receptáculo en cualquier mundo que fuese.
Pretendo formular una serie de preguntas para esclarecer ciertos aspectos de la historia que ha llegado hasta nuestros días, en ocasión de ser usted logos planetario. ¿Está de acuerdo?
Está bien, vamos a ir viendo.
¿Por qué razón fue usted designado logos solar del planeta Tierra y no un espíritu de luz, tal cual lo es ahora el por nosotros llamado Maestro Jesús?
En realidad, no se designan los logos, sino que se acuerda. Y entre los distintos Elohim, acordamos que yo iba a gobernar sobre Sol 3, y así ha sido. Que luego haya estado un espíritu de luz ocupando mi sitio es otro tema.
Al no encarnar en el plano físico, ¿cómo puede un Elohim obrar sabiendo que hace lo correcto? ¿Qué puntos de referencia posee?
El punto de referencia de poder visualizar a todos los endebles seres del plano físico y saber la directiva que corresponden recibir para que tengan un buen criterio. Los seres encarnados en los distintos mundos que no son corregidos a tiempo, después siembran el caos en ese mundo.
Con todo respeto, quisiera preguntarle que para mí es muy difícil concebir, que una entidad como un dios menor caiga en actos tan aberrantes como las innumerables masacres y el terrible y continuo sufrimiento al que fueron sometidos miles de seres humanos indefensos, según nos relata la historia. No creo que desde un principio haya pensado hacer algo así. Entonces, ¿qué fue lo que contaminó su visión?
Vamos a partir de la base que sí desde un principio planeé hacer algo así. Porque todo aquel que no tiene correctivo, después se equivoca en su tarea. Aparte, los seres humanos tienen muy poco que decir de lo que yo pude haber hecho, puesto que vosotros, cuando algún animal llamado menor por vosotros o algún insecto os molesta, ustedes usan esos llamados plaguicidas y acaban con ellos, sin ningún remordimiento de conciencia. Esto no significa que yo compare a los seres encarnados como vuestros insectos, simplemente estoy diciendo de que el valor de la armonía es superior al valor de cada vida, y la única manera de sembrar armonía en el planeta era teniéndolos sometidos. Y creo que una buena directiva, una buena orden, un buen mandato era importante en ese momento, y había muchas tribus que se rebelaban y no conocían otro correctivo que el sacrificarlos de alguna manera por el bien mayor.
Ciertas religiones siguen creyendo que Jehová es el absoluto. ¿Esta situación le afecta de alguna manera?
Me afecta a favor, porque sigo pensando que para ellos lo era. Era su Dios. Y para mí, en mi particular manera de ver, lo sigo siendo. Yo soy su Dios. No importa que en este momento no sea Logos. Y el hecho de que me adoraran estaba bien visto, porque es una escala de valores. Ellos debían adorarme porque yo mandaba sobre ellos. Y estaba bien visto que me vieran así. Me satisface que así sea.
¿Por qué vinieron los veganos a Sol 3? ¿Cuál era su propósito?
Explorar, dominar. Los veganos eran una raza en ese momento que eran de mi agrado, porque eran disciplinados, obedientes. No tenían remordimiento de conciencia si tenían que cumplir una orden. Y en Sol 3 no hubiera pasado lo que pasó si también hubieran obedecido todos, como debía ser.
¿Qué significa para usted la compasión o la piedad?
No está dentro del vocablo obediencia. Donde hay obediencia no puede haber compasión. Y no me prejuzgues como un ser cruel. Porque tú imagínate una persona que de repente tiene una tremenda gangrena en una pierna, y para salvarle la vida hay que cortarle la pierna. Aquel médico que tiene compasión no se la cortaría, porque tendría lástima del dolor que sufriría la persona, y no se daría cuenta que a los pocos días esa persona moriría. Entonces, a veces, si para salvar una vida hay que cortar una pierna, bien hecho está. Si para salvar la disciplina de un planeta hay que exterminar una, dos o tres tribus, bienvenido sea. ¿Por qué perdonaba las vidas de algunas doncellas? Porque era exigencia de los veganos.
Había otros Elohim, se los nombro: Hashem, Sadai, Kuados, Ramahan y Adonai. ¿Qué función cumplían ellos?
Supervisaban distintos mundos, y no todos eran logos planetarios, obviamente. Tú hablas de la compasión. Bueno, Adonai era compasivo, pero hablando en un idioma terrestre, yo lo veía como débil. Los otros también, si bien no eran compasivos, con el tiempo se fueron transformando y prácticamente es como que en este momento no conjugan mi manera de ver lo que es la realidad. Los veo como blandos, como débiles. Yo creo que, al revés de lo que dicen esos espíritus que dicen que son de luz, creo que el amor debilita. Porque el amor es permisivo. Y todo lo que es permisivo es débil. Es débil.
Elión era logos planetario de Vega 5, quien, según cuenta la historia, consentía la crueldad, entre comillas, de su pueblo, los Ja. Su influencia también se trasladó a este planeta. ¿Esto fue porque llegó a un acuerdo o usted dependía de él?
No, yo no dependía de él ni llegamos a un acuerdo tampoco. Tenía mucho poder conceptual, lo que vosotros llamás poder mental. Y era una lucha de poderes y yo no lo podía doblegar. Él directamente tomó posesión de distintas tierras y no había manera de erradicarlo. Si bien yo tenía un título de logos, que en realidad no servía para nada, había varios dominios que yo no podía penetrar. Aparte, él no avalaba la crueldad de los veganos. Directamente avalaba la obediencia de los veganos.
¿En ocasiones usted podía corporizarse?
No. No, directamente para comunicarme con el plano uno, con el cuerpo de deseos o con el cuerpo causal o el cuerpo de ideas de distintos seres humanos, yo directamente, parte de mí descendía de nivel para poder comunicarme. Pero no, corporizarme no. Un Elohaj no se corporiza. Un Elohaj puede hacer foco, como cualquier espíritu de luz o espíritu del error, y engañar a aquel que vea o a aquel que crea ver cosas.
¿De qué forma puede un Elohim revertir su karma negativo en caso de que lo tenga?
Hay muchas teorías, luego diré cómo es. También se ha hablado de los ángeles, cómo los ángeles que encarnan revierten su karma. Y es que ese 10% encarnado va a un plano espiritual del error, no el ángel completo, la entidad completa, sino un 10%, el que encarnó, a reparar ese error y aprender una lección kármica. En nuestro caso, como no encarnamos, no va a ninguna parte, a un plano más denso, a aprender determinada lección. Directamente es como que aquellos débiles, aquellos Elohim débiles que creen estar en el camino correcto, tratan de intercambiar ideas y conceptos con aquellos que creemos también estar en el camino correcto, pero en la acera opuesta. Y es una lucha de poderes de ver quién tiene la razón. Yo sigo insistiendo con que yo hice lo correcto.
¿Cuál era la función de Moisés? ¿Él representaba sus intereses?
Él fue sometido directamente por el terror, por el miedo, por mí. Y lo asumo, porque yo necesitaba de alguna manera alguien que en el plano físico me representara fielmente. A pesar de la corta vida de los seres encarnados, en el poco tiempo que estuvo encarnado en relación con lo que vive un Elohim, que es de comienzo a fin del universo, en ese momento me fue útil y me representó bien. Me representó bien. Si él con sus roles de ego gozaba de alguna manera con ese mando, eso es otra cosa. Los únicos dos Elohim que pensamos que lo que hicimos fue lo correcto somos Elión y quien te habla.
Si Dios es amor, como creemos, ¿no cree que su doctrina se contrapone en cierta forma con eso?
¿Se contrapone con el libre albedrío de Dios? Yo creo que no. Porque si tú dices que el absoluto es amor, yo digo que el absoluto es libre albedrío. Entonces, él tiene que respetar mi libre albedrío. ¿Me quieren hacer cambiar de idea? Debatamos. Yo debato permanentemente con los otros Elohim, que se llaman mis hermanos. Y no sé si lo son.
¿Cómo se sucedieron los hechos cuando desencarnó el Maestro Jesús y fue designado el Logos Solar? ¿Tuvo usted que rendir cuentas ante alguien?
No, porque también existe el libre albedrío y cuando hay libre albedrío no se rinde cuentas. Directamente los otros Elohim decidieron que mi ciclo había terminado como Logos y bueno, uno no puede oponerse ante la suma de los poderes mentales, porque pueden hacer foco y causar un dolor conceptual, que es un dolor distinto al dolor físico. Yo lo compararía con el dolor emocional que sentís vosotros. Si distintas entidades que tienen la misma capacidad que uno envían entre todos una sumatoria energética conceptual negativa, pueden hacerme sentir un dolor conceptual. ¿Y para qué? No tiene ningún sentido, si el título de todas maneras no me servía de nada. Los encarnados hoy día de este mundo siguen pensando en mí como el creador.
Después de tanto tiempo, si tuviera que cumplir nuevamente la misma función, ¿cambiaría algo?
No. No, porque me parece que los seres tienen que disciplinarse. De todas maneras, hoy es otra época. Hoy es otro mundo, Sol 3. Hay muchísimo más idiomas, hay muchísimo más dialectos, hay muchísimo más habitantes. muchos son escépticos, no encontraría en este momento la manera de poder someter a todos. El ser humano hoy es menos ingenuo, si bien es creyente, y aparte hay muchos que avalan mi proceder. La rama protestante en general avala mi proceder, y hay distintas raíces que avalan mi proceder, y distintas ramificaciones protestantes que no solamente avalan, sino aplauden mi proceder.
Usted, que sabe perfectamente quiénes somos, ¿cree que estamos haciendo lo correcto?
Para vuestra manera de pensar, sí. Para vuestra manera de pensar, está bien. ¿Queréis evolucionar? Perfecto. Yo tengo otro punto de vista. Yo tengo un punto de vista de que todos tienen que estar unidos. Y si de repente hay una tribu disidente que no quiere estar unida, esa tribu debe ser sacrificada, pero es en beneficio de todas las tribus.
Comprendo.
Otros Elohim han dicho, pero eso es gobernar por el terror. ¿No es más fácil gobernar por el amor y que las tribus se unan por amor? Es que era muy difícil unirlos por el amor, porque creían en distintos dioses, entre comillas. Era necesario una lección, y sigo pensando en eso, y quiero que todos lo evalúen. Aparte, yo no necesito justificarme ante nadie. Yo estoy cómodo con mi libre albedrío. No necesito justificarme. Nadie me pide explicaciones. Es decir, los otros Elohim me las piden de alguna manera como para entenderme. Entonces, debatimos en un nanosegundo lo que vosotros estarías horas o días enteros. Y seguimos debatiendo. En algunas cosas acordamos, en otras no. Y está bien. No puedo hablar qué será de mí dentro de 1000 de vuestros años. Cambiaré de forma de pensar. En 2500 años de vuestros años no he cambiado. Tal vez en 1000 años más cambie, o en 2, o en 3, no lo sé. Insisto, no quiero justificarme.
Humildemente le digo que nosotros sí necesitamos una explicación. Por eso esta sesión. Y la pregunta es si usted, entre todos los elementos de juicio que tenía, eligió el camino más fácil para usted.
El camino más fácil es hacer uso del libre albedrío. Para mí. Y yo hago uso de mi libre albedrío. Y nadie puede decir nada porque el libre albedrío lo da el absoluto. Está bien, vosotros tenéis una frase. El libre albedrío de uno termina donde empieza el libre albedrío del otro. Esa es una frase para vosotros, no para mí.
Comprendo.
Aunque obviamente a mí también me limita mi libre albedrío. Yo no puedo someter a otro Elohim, porque no me lo permitiría, porque estamos en igualdad de fuerzas. Y como en este momento tampoco soy logos de ningún mundo, no puedo someter a nadie aunque quisiera, porque aparte no es que esté vigilado, pero sí de alguna manera controlado por otros Elohim. Controlado significa me respetan mi libre albedrío, pero me ponen determinados límites. Y está bien. Está bien.
Comprendo.
Yo los no digo que los respeto, los tolero.
¿Tiene algún mensaje para la humanidad actual?
Yo le podría decir a la humanidad actual que si yo fuera logos planetario y estuvieran todos sometidos, y así como hace 2500 años decía, esta tribu hay que exterminarla, ancianos, mujeres, niños, no dejen un solo ser vivo. Si ahora con algunas comunidades pasara lo mismo, no sé si este mundo no estaría más ordenado. ¿Que estoy haciendo apología a la masacre? Es vuestro punto de vista, no el mío. Al fin y al cabo, lo que lees la Biblia sois vosotros, no yo. Yo cooperé enviando ideas a aquellos que la escribieron. Y si aquellos que leen la Biblia están de acuerdo, entonces no tienen nada que decir de mí. Nada. Pero me gustaría que pensaras un poco, que todos pensaran un poco. Si yo estuviera en este momento al mando, si hubiera una unificación, lo que vosotros llamás sometimiento, si no habría incluso menos muertes de las que hay ahora, con la tolerancia del amor, de lo débil que es el amor. Insisto, es mi punto de vista, tomando una forma de ver terrenal. Eso quería decir.
Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Mis preguntas han terminado.
Bien, me retiro.